Ya estamos aquí. Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Qué suerte poder recrear la vista en nuestras fruterías. El mes de junio es generoso en melocotones, albaricoques, nectarinas y sobre todo en cerezas. Y cuando son las 10 y 10 minutos de la mañana, comenzamos un nuevo arenque sin nabos. Si bien es cierto que los helados los podemos comer durante todo el año, lo que nadie pone en duda es que es ahora, en verano, cuando más disfrutamos de ellos. Para los de mi generación, hablar de helados en Laredo es sin duda recordar al kiosco de helados y barquillos situado durante años frente al Banco de Santander. Helados Revuelta, amado el de los helados, estirpe de heladeros pasiegos, consiguió elaborar el mejor mantecado que yo recuerde y que junto a su maravilloso barquillo constituían uno de los bocados más suculentos de aquellos veranos de los 60. De la misma época también recuerdo con añoranza a Germán, que con sus dos heladerías, la de los Soportales en el inicio de la calle de San Francisco y su kiosco junto al Fielato, justo donde ahora está la estación de autobuses, colmaban las exigencias de un niño aprendiz de catador que probó y no olvidó allí por vez primera un soberbio helado de plátano. Y años más tarde, justo frente a la iglesia de los Frailes, la moderna valenciana. ¡Qué cortes de nata especial! ¡Qué bombones de chocolate! Eran tan buenos que siempre tenías que pedir dos. Después de cerrar, se trasladaron unos años más a la zona del ensanche, pero ya no era lo mismo. Nos pillaba un poco a desmano. ¿Y vosotros, queridos gastroyentes, no sentís añoranza por estos helados?
Te gusta que sea mala, te habla y que me mojes si me hablas. Sé que te mueres cuando soy atrevida y que te excitas si me pongo agresiva. Dime lo que quieres, que lo voy a hacer. Quiero que te quedes y hazlo otra vez. Porque cuando hacemos el amor, no hay nada que se le parezca. Cuando hacemos el amor, baby, cuando hacemos el amor, nos olvidamos del reloj y no queremos que amanezca. Cuando hacemos el amor, baby, cuando hacemos el amor, me gusta que quiera cumplir toda mi fantasía. Quiero que seas mía, estaría contigo enredada toda la vida. Para ti ninguna de mis zonas es prohibida. Y papi, no exagero, es sincero cuando digo que te quiero. Ni yo me la creo cuando estoy encima de ese cuero. Estamos en invierno pero no estamos quemando. ¿Qué es lo que está pasando? Nos prendemos llamas en la cama, lo hacemos y tenemos que cambiar la sala. Porque cuando hacemos el amor, no hay nada que se le parezca. Cuando hacemos el amor, baby, cuando hacemos el amor, nos olvidamos del reloj No pudimos evitarlo, lo dijimos sin hablarlo. Y con tan solo una mirada, supe que estaba enamorada. No hizo falta decir nada, no hizo falta decir nada. Porque cuando hacemos el amor, no hay nada que se le parezca.
Y hoy estamos aquí con dos nuevos invitados a los cuales vamos a presentar y a saludar. Buenos días, Óscar Gutiérrez.
Muy buenos días.
Buenos días, Luis del Piñal.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada, pues vamos a decir un poco quiénes son las dos personas que nos acompañan y en función de qué están aquí, porque seguramente muchos de nuestros gastroyentes pues no tendrán referencias de quiénes sois, porque ninguno de los dos sois de Laredo. Y esto es, al ser un programa casi local y de la zona oriental de Cantabria, pero ahora enseguida nos presentamos. Óscar Gutiérrez es elaborador de la cerveza La Cierva.
Efectivamente.
Correcto. Y Luis del Piñal es el organizador de varios eventos, pero vamos a decir que el que nos interesa es el que se hace mañana en Colindres, que no es ni más ni menos que la Feria de la Cerveza Artesana Velasol.
Así es, así es.
Bueno, pues nada, ya nos hemos presentado. Pues voy a comenzar con vosotros, con la pregunta que hacemos a todas las personas que vienen a nuestro estudio, que es un poco una pregunta que a veces sirve para romper un cierto hielo que se crea al principio. Y es muy sencilla de responder. Me respondéis de manera alternativa, como vosotros queráis. Es un poco el situaros un poco en vuestra niñez. Yo no sé de dónde sois, pero ahora me lo vais a contar vosotros. Os vais un poco a vuestra niñez porque todos tenemos algún aroma, algún recuerdo gastronómico, algún guiso de nuestra abuela o de alguna vecina que a veces se olía por la escalera cuando uno subía. O algún aroma que tienes aquí en Laredo, hay mucha gente que he entrevistado y se acuerdan del aroma del salazón, de las fábricas, algo que os evoque esa niñez, y así me contáis un poco de dónde venís y de dónde sois.
En mi caso, que soy de la zona occidental, si tuviera que a empezar por un aroma, por un sabor, y sobre todo que evoca la infancia, hablaría de los cocidos montañeses, en este caso de mi abuela, en Villanueva la Peña, en Mazcuerras, que sin lugar a dudas pues es lo que acompaña a todos estos recuerdos de buenos momentos cuando eras un niño y al final cuando todo era más bonito.
Y te evoca esa época, el olor.
Tal cual, y me lo sigue recordando todavía cuando hago cocido montañés, pues no tan bueno como aquel, desde luego, que por desgracia pues son sabores que ya se van a ir perdiendo poco a poco.
Y Óscar, ¿a Óscar por dónde lo situamos?
Bueno, pues mi infancia viene de la Junta de Voto, no muy lejos de aquí, de San Pantaleón de Aras, y a mí mi infancia me evoca sobre todo a los quesos frescos de mi abuela, que eran los que me merendaba todas las tardes. Tipo a la garmilla, para que nos hagamos una idea del queso que se elaboraba.
El queso fresco que se hacía en todas las casas.
Eso es, que acompañaba a mi abuelo a cortar los juncos para luego ponerlo y que escurra el suero. Y a las morcillas y a los chorizos que se colgaban en las cocinas de leña y que, como no estarías atento, te caía algún goterón. Entonces, eso es, mi infancia es esa.
Esos son los recuerdos que tenéis. Bueno, pues ya que nos hemos situado, vamos a entrar ya un poco en materia. Vamos a empezar contigo, Luis. Cuéntanos un poco, dándonos unas cuantas pinceladas, ¿qué es la Feria de la Cerveza Artesana Velasol? Esa feria que tenemos mañana en Colindres. ¿Qué es?
A ver, es un evento que mezcla gastronomía y ocio. Sobre todo que intentamos a través de cosas que sean llamativas para el público. En este caso nos hemos enfocado mucho en lo que es la música y hacer un evento abierto para todo tipo de públicos para poder tener una oportunidad de presentar a personas que igual no habían tenido la oportunidad nunca de consumir cervezas locales, cervezas artesanas que se hacen en nuestra comunidad autónoma, seis cerveceras diferentes. Ahora nos acompaña uno de ellos y promotor también del evento, y intentar que poco a poco la gente se vaya acostumbrando a estas cervezas y que vaya sustituyendo pues el consumo en su día a día de cervezas industriales en pos de estas cervezas artesanas. Comentábamos el otro día en una entrevista que es muy curioso en España, ¿no? Es decir, en España todo el mundo sabe cuándo escoger un vino según qué ocasión, ¿no? No bebes el mismo vino para hacerte un tinto de verano ahora que en un día soleado que el que vas a beber para una cena de gala. Sin embargo, las cervezas siempre son las mismas y es algo que a nadie se le ocurriría esto así, ¿no? La misma cerveza bebes en el bar de debajo de casa que en una boda. No tenemos esta cultura de la cerveza, que sí que existe en otros países, y que eso nos hace que no valoremos como deberíamos valorar el producto artesano de la cerveza, el trabajo que lleva, los aromas y diferencias que tiene con las gamas más industriales.
Pues para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar aclarar un poco este sombrío panorama. Y Óscar, pues, ya que estamos, que lo has citado tú, las diferencias entre las artesanas y las industriales, dinos un poquito para que todos nuestros oyentes, todas las personas que nos escuchan, entiendan, porque alguien dirá, pero bueno, ¿y qué más da una cerveza artesana industrial? ¿Son iguales?
Lógicamente no. El principal diferencia son los ingredientes. Uh-huh. Los ingredientes de una cerveza artesana son muy cuidadosamente escogidos, son de gran calidad, porque se hacen por nosotros. Entonces,
¿De qué se hace una cerveza artesana? Cuéntanoslo un poco.
La cerveza artesana pues tiene malta, tiene lúpulo, tiene levadura y tiene una cosa muy importante, que es el agua. Ajá. Entonces, en función del agua al que puedas acceder, puedes hacer unos estilos de cerveza u otros. O sea, todo el agua no vale para todas las cervezas. En función de eso también los ingredientes que vas escogiendo para hacer cada estilo de cerveza. Lógicamente, cada artesano, aunque sea el mismo estilo, le damos nuestro toque personal. Con lo cual, una lager, por decir así, que es una rubia, para que nos entendamos todos, hecha por la cierva o hecha por cualquiera de los otros compañeros que nos van a acompañar, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no utilizamos los mismos lúpulos, no utilizamos la misma malta, utilizamos y el agua. El agua que cada uno tenemos a nuestra disposición es totalmente diferente.
O sea, que ya hemos notado ya una diferencia importante, que es la calidad de los ingredientes. Podríamos decir muchas más, ¿no? La cercanía del producto, la proximidad, el conocimiento del que elabora. Yo creo que todo eso ya a la gente inquieta en el mundo de la gastronomía les da un aporte importante. Luis, ¿tú crees que la cerveza es hoy en día la bebida más identificada por los jóvenes con la fiesta?
Uf, igual con los jóvenes precisamente no. Ahora mismo la cerveza es la bebida...
Bueno, vamos a aclarar primero un poco qué entendemos por jóvenes, porque claro, tu edad y la mía es diferente. Para mí vosotros dos sois muy jóvenes.
No, pero sí que es cierto que desde hace años la cerveza ha superado al vino como la bebida más consumida en España, y una tendencia creciente en cuanto a esto. Sí que es verdad también que la bebida es una de esas, como le puede pasar por ejemplo también al café, que tarda en gustarte y tardas en aprender a apreciar lo que es el sabor de las cervezas, de las distintas distintas cervezas. Yo creo que sí, yo creo que poco a poco se va valorando más lo que es el mundo de la cerveza. Existen pues más cerveceras artesanas que hacen un trabajo pues de difusión, pero también existen más cervecerías especializadas que hace unas décadas era un poco una locura, ¿no? Porque solo podía existir el concepto de pues de taberna irlandesa y estas cosas que al final lo único que te vendían acababa siendo distintas gamas de la misma marca. Además que siempre daba la casualidad que era la misma marca industrial, la grande, la que ahora mismo a todos nos va a venir a la cabeza, que te vendía pues sus diferentes cervezas. Y no podías salirte mucho más de allí. Yo creo que ahora es un mundo que ha evolucionado muchísimo, como en su momento evolucionó en España el mundo del vino, que aún le queda un largo camino para que se aprecie socialmente tanto como se aprecia un buen vino. Falta mucho para que se aprecie por el público general una buena cerveza.
Bueno, y yo con alguna de las personas que conozco que está elaborando cerveza en la actualidad, casi todos me han respondido lo mismo, pero te voy a hacer a ti también la pregunta. ¿Tú por qué te decides a elaborar cerveza?
Porque tengo un punto de locura. Bueno. te explico, te quiero decir. Todo empieza, yo creo que la gran mayoría, haciendo nuestros brebajes más o menos acertados o bebibles en casa. Y a partir de ahí, pues empiezas a ver si...
O sea, porque sois consumidores del producto.
Bueno, lo primero hacéis, es que ¿no? Sí, efectivamente. El primer punto es, nosotros consumimos cerveza. Y empezamos a descubrir la cerveza artesana y nos picó el gusanillo. Y una vez que estabas consumiendo cerveza artesana, picó, ¿cómo se hace? O sea, al final es, vale, estoy consumiendo esto, ¿cómo se hace? Entonces ya empiezas pues a buscar pues kit de estos que se venden por internet para hacerlo tú mismo en casa. Y vas haciendo pues diferentes cosas, más o menos bebibles. Y a partir de ahí, lo que te explicaba, vas viendo un enfoque... Quiero decir, tienes que ser curioso, te tiene que picar la curiosidad, el emprendimiento, el tener algo más. O sea, tienes que tenerlo dentro. Si no lo tienes dentro, es muy complicado que salga por
sí,
por
pero de raíz os gusta. Porque yo recuerdo una frase que a mí se me quedó grabada a fuego en mi memoria, que me dijo hace ya muchísimos años... Yo lo conozco hace ya casi 20 años, pues por ahí me lo diría. Andrew, el de
Duvals, sí.
Que me dijo, si nosotros empezamos a hacer cerveza era para beberla, lo que pasa que luego lo que nos sobró tuvimos que hacer algo con ella, ¿no? Suena un poco... Es así,
sí, efectivamente, lógicamente. Lo que te quiero decir, o sea, te tiene que gustar, tienes que ser un apasionado de esto y luego tienes que tener ese carácter un poquitín emprendedor, porque... pasar de decir me gusta la cerveza a voy a hacer cerveza es muy complicado.
Claro.
Y segundo, mucho más complicado, cuando ya tienes una cerveza y lo llevas a los consumidores y los consumidores empiezan a probar tu cerveza y empiezan a valorar tu trabajo, eso todavía es el otro gran hándicap. Entonces, ya te digo, sí, y aparte que es una experiencia muy enriquecedora, muy bonita. La cerveza, como cualquier otro alimento, es un ser vivo. O sea, antes se me olvidó decir que otra de las grandes diferencias con la industrial es que nuestra cerveza tarda 25 días mínimo en todo su proceso de elaboración. Cuando un artesano, o sea, cuando un industrial, 3-4 días la tienes lista. Entonces,
durante... Se hace a fuego lento, podríamos decir, ¿no?
No, es que tiene que ser así, para sacar todos los aromas, todas las características, potenciar todos los sabores de los ingredientes. O sea, ya que te has dejado el dinero en buenos ingredientes, hacerlo rápido en una olla express, para que me entiendas, pues no es lo mismo que en una cacerola de barro, en un fuego, con el puff, pues... Esto es exactamente igual, tienes que dejar a que las levaduras vayan actuando, vayan desarrollándose, vayan sacando esos aromas, esas esencias del producto. Y eso tarda. Y esos 25 días, desde que haces la cocción hasta que ya puedes empezar a valorar si ya está para envasar o no, es un proceso que la vas cuidando todos los días. O sea, cada fermentador le vas viendo todos los días, le vas probando todos los días y vas viendo cómo va evolucionando, cómo va sacando las características.
Todo lo bueno en cocina lleva tiempo.
Efectivamente. Todo.
Luis, y tal y como está el panorama cervecero ahora en Cantabria, ¿podríamos hablar, sin equivocarnos, de que existe ya una cerveza cántabra, una cerveza de proximidad, una cerveza kilómetro cero?
No solamente es que exista, sino que además tiene una gran difusión. Es decir, que ya no hace falta ir a comprarla a una tienda especializada, ya no hace falta ir a comprarla a la fábrica, que te la puedes encontrar en bares, te la puedes encontrar en supermercados, que es algo que ya está integrado y que pues los más cerveceros ya se han dado cuenta, ¿no? De, oye, que aquí en esta comunidad autónoma se hace cerveza, se hace mucha cerveza, además una cerveza de muy buena calidad, y que tenemos ya pues más de una decena de empresas distintas, de pequeñas empresas que fabrican esta cerveza, que no está nada mal.
¿Cuántas has dicho? Perdón, una docena más o menos, puede haber.
Aproximadamente, ¿sí? Hay una docena de personas, elaboradores. de cerveza con distintas recetas, de distintos estilos de cerveza, y como decía antes Óscar, una cosa que yo creo que es muy interesante es que incluso la misma cerveza del mismo estilo, antes ponía el ejemplo de lager, pero podemos poner cualquier otro ejemplo. Es que se parecen como un huevo a una castaña, una de otras. Y no significa que en este caso la castaña sea mejor que el huevo, sino que a veces te apetece castaña y otras te apetece huevo, y tienes unas opciones enormes. Y como decía, además con la ventaja de que pues ya se puede encontrar casi en cualquier lado. No, ya esas excusas de, bueno, claro, es que esto es un producto difícil de encontrar, es un producto que
elitista,
tienes que ir a comprarlo a esa tienda que, uf, no me da tiempo a llegar. No, es que ya casi en cualquier supermercado puedes encontrar unas marcas, en otros supermercados otras, y en muchos bares también puedes encontrar estas marcas. Por supuesto, hay algunas de las que llevan más tiempo, que yo creo que son las que a todo el mundo le puede venir a la cabeza, como comentabas antes el ejemplo de Dougal's, pero otras que han empezado y que están empezando con muchísima fuerza, como es el ejemplo de Cierva, que nos acompaña hoy aquí, significa que es pujante. Otras cuantas se han quedado por el camino, pero las que siguen funcionando y que llevan ya además un tiempo funcionando, se está haciendo un trabajo muy muy bueno.
O sea que es una realidad palpable ya. La cerveza en Cantabria la tenemos ya instalada para siempre, yo creo.
Tengo la esperanza de que sí, tengo la esperanza de que, de la misma forma que valoramos muchos otros productos que hacemos en nuestra tierra, que se empiece a valorar y que valoremos nosotros mismos a todas estas personas que están trabajando haciendo cerveza.
Por supuesto, ya somos muchos los que los valoramos y los que disfrutamos con ellas. Estáis citando, sobre todo tú, Óscar, varios tipos de cerveza. A mí me gustaría, para que nuestros gastroyentes tuviesen un poco más de dominio sobre el tema, por ejemplo, solamente las cervezas que tú haces en la Cierva ahora, a día de hoy, ¿qué tipos de cerveza haces? Y danos alguna breve característica de cada una de ellas.
Bueno, pues básicamente hago cuatro estilos, que son la lager, que es la rubia, digamos, lo traslado para que la gente me entienda qué significa. La lager, que sería la rubia, la red lager, que sería la tostada, la IPA, que es esa que mucha gente ve que está ahora de moda, que es un poquitín amarga, y una stout. Una stout es la típica cerveza negra irlandesa. Todo eso con sus variedades, con sus variables. Entonces, quiero decir, dentro de la lager existen la rubia más fuerte o más suave. Eso no quiere decir más grados alcohólicos. Yo cuando en una cerveza artesana hablamos de más fuerte o más suave, no hablamos de grados alcohólicos, de que tenga muchos grados alcohólicos, sino de la intensidad del amargor, o sea, de los lúpulos que usamos para que sea más amarga, tenga más cuerpo o menos cuerpo. Una serie de condicionantes. Eso no quiere decir que haya cervezas artesanas muy suaves que tengan muchos grados alcohólicos. O sea, claro, que la bebas, que parece que dices, oh, esto es que suave, que bien entra, pero te estás bebiendo una cerveza de 8 grados de alcohol, que ya está bien. Sin desmerecer. Aquí en Cantabria no llegamos a los estilos, por ejemplo, belgas, que estamos hablando de 12, 14, 16 grados de alcohol.
Superan al vino muchas veces.
Sí, sí, vamos. De hecho, hay una que tiene 22 grados, que es una lámbica. Una lámbica quiere decir que su su levadura está en el aire. O sea, no se le aporta levadura a la cerveza, sino la coge del propio ambiente. Y es una cerveza que lleva mucho tiempo su proceso de fermentación. Estamos hablando de un año y medio, dos años, y coge mucho cuerpo, mucha intensidad y muchos grados alcohólicos. O sea, tiene mucho tiempo para ir comiéndose ese azúcar de los ingredientes y ir generando grados alcohólicos.
Pero bueno, como no solo de cerveza vive el hombre, vamos a hablar un poco de esos conciertos que va a haber mañana en la feria, para que la gente también tenga información sobre qué se va a escuchar allí, que tomándose una cerveza, qué se puede escuchar.
Pues mira, como la cerveza, va a haber de muchos estilos muy distintos. Yo creo que intentando que guste a todo el mundo, intentando atraer estilos muy diferentes. Va a empezar primero una chica de Mogro, que se llama Sara Puaj, con unos estilos que
primero,
pueden recordar.
Por la mañana, perdona.
Efectivamente, abrimos mañana a las 12 del mediodía, estaremos hasta la medianoche. Empezaremos con los estilos de música, vamos a decirlo, de música tranquila, de música para ir abriendo el apetito, para poder estar charlando tranquilamente mientras vamos acercándonos por los puestos de cerveza, vamos viendo cuáles son las diferencias con lo que solemos encontrar generalmente en un bar cualquiera. Después va a venir una chica precisamente de Laredo, Yaiza San Martín, una cantautora. Tras ella, puede que la persona más reconocida, sobre todo en el mundo de la música urbana, que es Bambax. Es un chico de Torrelavega que contaba el otro día la curiosidad de que el año pasado estuvo nominado a los Oscar y a los Goya en mejor canción, creo que era mejor canción original o mejor banda sonora de cortometraje. Y además tiene un disco de oro, es una persona relativamente conocida en el mundo de la música, pero sí que es verdad que en Cantabria, pues yo creo que no se le han dado las suficientes oportunidades, ¿no? Y queríamos aprovechar esto también, de no solamente dar a conocer cerveza muy buena y cerveza local, sino también artistas muy buenos y artistas locales. Y después ya los platos fuertes de la noche están más centrados en la música rock, en la música rock más clásica como puede ser Piedras Negras, o en la música rock más divertida como puede ser Cantaebria. Yo creo que son dos grupazos, Cantaebria, que lleva menos tiempo pero que tiene un futuro enorme, son muy jóvenes, y jóvenes para que diga yo que son jóvenes, es decir, otra generación menos. Piedras Negras es un grupo que lleva sonando ya más tiempo, que nos puede recordar pues a lo que es este rock más de los 90, a principios de los 2000, con el gran ejemplo en Cantabria que puede ser La Fuga, ¿no? Puede recordar a esos sonidos que se siguen haciendo y que además siguen sonando muy bien actualizados, bueno, a los tiempos
de
hoy.
No hemos dicho dónde lo vamos a oír, en Colindres, porque Colindres es muy grande.
Colindres es grande, ¿eh? Sí, yo... estos días que nos hemos estado recorriendo Colindres de cabo a rabo, dices, madre mía, esto es bastante más grande de lo que yo solía venir por aquí. Vamos a estar en la Plaza de la Constitución de Colindres, donde el barco que hay de atracciones para niños, que gusta mucho, que llama mucho la atención, donde la antigua Telefónica, y nada, y tenemos ahí preparado para que la gente pueda pasar allí todo el sábado si quiere también el mediodía solamente, que se acerque por la noche, que se acerquen cuando quieran, pero que yo creo que es un plan distinto, que tanto que nos solemos quejar de que no se hacen planes diferentes, no se hacen planes originales, pues mira, tenemos una oportunidad, además, aquí al lado en la Plaza de la Constitución de Colindres, de pasar un sábado diferente.
Además, Laredo estamos justo al lado, estamos muy cerquita. Bueno, vamos a volver a la cerveza. Si te tienes que quedar una semana en una isla desierta, tú solo, ¿qué cerveza te llevarías? No hace falta que me digas marca, si quieres me la dices. Si no, algún tipo de cerveza, algo que es lo que realmente a ti te... Pues te saca un poco de tus casillas en cuanto a gustos. ¿Alguna cerveza especial que te guste?
Sí, la tengo muy claro. O sea, ahora mismo son las IPAs. O sea,
las IPAs.
Ahora mismo, indudablemente. Tengo lo que te digo, tengo las clásica rubia, la clásica tostada y la clásica negra, pero la que más satisfacciones me está dando, satisfacciones en el sentido de que me deja más jugar con nuevos lúpulos que están saliendo ahora en el mercado, con nuevos ingredientes, con nuevas cosas, es la IPA. O sea, estamos hablando de una cerveza que puede ser súper, o sea, quiero decir, la IPA es un abanico muy grande, ¿eh? O sea, estamos hablando de un estilo que abarca desde cosas muy suavecillas, con poca intensidad, a súper amargas que tienen 100 IBUs, para que te hagas una idea. La cerveza, el amargor, se mide en IBUs. De 0, el menos, a 100, el que más. Y ahora mismo las IPAs abarcan todos ese rango. Uh-huh. Y yo creo que para una isla desierta, para probar, para no aburrirme, IPAs, seguro.
Pero llevarías una caja, claro.
No, tendría que llevar un fermentador entero, porque una caja...
se puede acabar. Bueno, Luis, además de los conciertos, yo he estado leyendo un poco el programa y he visto una cosa que me ha llamado mucho la atención. Hay un concurso. Cuéntanos un poco, porque eso de los concursos yo creo que nos gusta a todos. El ir a algún sitio y que veas a ver quién gana, aunque no sepas ni de lo que es, pero te gusta o gusta esa...
Mira, decía Óscar antes que él empezó en el mundo de la cerveza haciendo cerveza casera, y esto es algo que nos ha pasado a mucha gente. Yo también empecé a aficionarme así, haciendo cerveza para consumo propio en casa, de la misma forma pues que cocinas cualquier otro tipo de plato, dices, oye, voy a ir un paso más allá y voy a preparar mis propias recetas en fermentadores pequeñitos de 30 litros, pues que haces tiradas de aproximadamente 100 botellines, no más. Además, muchas veces que empiezas dándoselo a probar a gente, y es una forma de ir un poco cambiando recetas con otras personas que también
se socializa mucho también.
Sí, es una cosa que estuvo y que además tuvo un boom muy importante la década pasada. Es decir, al final había entre unas generaciones que era raro no encontrar a gente que no lo había intentado, que no había empezado a hacer sus recetas caseras, y personas que llevan muchos años haciendo pues su propia cerveza en casa y que muchas veces no han tenido la oportunidad de dárselas a probar más que a familia o amigos. Es lo que hemos decidido. Oye, ¿por qué no hacemos un concurso de homebrewers, que es como se llama, de elaboradores de cerveza uh-huh. casera, para decidir quién es el mejor cocinero casero de cerveza de esta comunidad autónoma? Y no solo eso, sino que además tener la oportunidad de que personas que se dedican profesionalmente a ello, de que maestros cerveceros, te puedan dar consejos de cómo mejorar, de qué hacer. Y yo creo que es una idea que es original y que va a gustar a la gente que lo ha intentado y que dice, oye, pues yo elaboro cerveza en mi casa, creo que puede estar bastante, bastante bien. Al final participar es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es llevar dos cervezas de cada una de los estilos que quieras que participen, correctamente etiquetado con tu nombre, el estilo que es el estilo de la cerveza y tu número de teléfono. Y a las, si no me equivoco, a las 7 de la tarde, sí, a las 7 de la tarde vamos a hacer la gran final en directo, donde el jurado, en este caso formado por maestros cerveceros, pues decidirá cuál es la mejor cerveza. Y es un formato de finales que... de estas finales de concursos gastronómicos que a mí me gusta mucho. Lo hemos probado en otras ferias gastronómicas, de que el jurado no lo decida a puerta cerrada y no se acabe tomando pues esas decisiones por unanimidad en la que uno cede y al final se acaba decidiendo, y claro, el público solo se entera de en el momento en el que se entrega el galardón, ¿no? De ese de no, hacedlo arriba, hacedlo sobre el escenario, micrófono en mano, y comentad en directo cuáles son los pros de cada una de las cervezas y por qué creéis que esa es la ganadora. Además, creo que algo mucho más emocionante, porque imagino que los participantes estén allí en primera fila pues, claro, comiéndose las uñas a ver sí. si consiguen ganar.
Pues muy interesante, y sobre todo lo que has hecho tú, muy original, muy... Yo creo que puede ser, no el broche porque no es al final, pero sí que va a ser una parte importante de esa feria de la cerveza artesana. Antes, Óscar, nos has dicho que tú haces cuatro tipos de cerveza, evidentemente que hay muchísimos más, con lo cual se nos abre un abanico enorme para hacer algo que está pues en boca de todos cada vez que hablamos de gastronomía, que es hablar de la armonía, ¿no? De la armonía con los alimentos sólidos, con los líquidos. De forma permanente estamos acostumbrados a oír a los sumilleres de los restaurantes a dar ese tipo de consejos y demás. Vamos a jugar un poco y vamos a ser nosotros ahora sumilleres de la cerveza. Tú, Luis, si quieres intervenir también, porque puedes soltar lo que se te venga. Yo os voy a decir alguna comida y vosotros me decís, pues yo esto lo tomaría con este tipo de cerveza.
Va a ser muy curioso. ¿Vale? Yo creo que podemos responder prácticamente a la vez y vas a ver que depende qué comida podemos tener diferentes valoraciones.
Vamos a empezar con un aperitivo clásico en toda España. Además que lo exportamos fuera y con muchísimo éxito. Estoy hablando de un buen jamón ibérico. Un buen jamón de Jabugo, de la Sierra de Huelva, o de los Pedroches. Un buen jamón.
Una tostada.
Sí.
Una cerveza tostada.
Sí. Y no solo eso, escogería además una cerveza tostada que tuviera cuerpo, que fuera una cerveza tostada en condiciones. En el sentido en el que al final, tanto hubiera pasado con un queso fuerte, son alimentos que saben mucho y que tienes que intentar que la cerveza esté a la altura.
Uh-huh. Estoy de acuerdo, una tostada con cuerpo.
Sabéis que las armonías, lo mismo que los maridajes, yo diría que hasta lo mismo que los matrimonios, pueden ser por proximidad o por lejanía. Sí. O sea, que al final se dan los dos casos, ¿no? Sí. Quiero decir con esto que a veces, yo tengo un amigo que fue muchos años secretario del Consejo Regulador de los Vinos de Montilla Moriles, y cada vez que venía a Cantabria, que hace años venía siempre dos veces al año, lo primero que hacía era pedirme un trozo de queso picón, de Vejez de Esviso, y él cogía un chorro del vino de Montilla Moriles, del Pedro Ximénez, que es un vino tremendamente dulce, y lo hacía una pasta. Y claro, y alguien dirá, pero bueno, ¿cómo se puede hacer algo? Pues lo probaba y era
espectacular,
una maravilla. Sí. Quiero deciros que hay a veces...
No, bueno, pero por eso es, la tostada no deja de tener un pequeño porcentaje, o sea, tiene lúpulo, tiene un pequeño porcentaje de amargor que con el jamón va estupendo, marida estupendamente, o sea, lo tengo muy, muy comprobado.
Y si uno quiere ser ya transgresor y quiere probar un cocido, no tan ricos como los que hacía tu abuela por allí, pero algo parecido, ¿se podría tomar un cocido montañés con una cerveza?
Sí, perfectamente, pero yo me iría a lo que tú dices, algo muy suave, una lager suavecita.
Para, que limpie,
efectivamente.
La grasa de la morcilla y todo eso, ¿sí?
Sí, señor, por eso, efectivamente. Sería mi recomendación. Al igual que lo que acabo de decir, un queso, un Vejo tres bise.
Un Vejez tres bise.
Una IPA. Una IPA fuerte.
Mira, ahí sí que estoy de acuerdo. Es decir, en el caso de un queso, sobre todo como puede ser el Vejez tres viso, necesitas una cerveza que sepa mucho. Claro. Porque en este caso, si una lager, es que no te ibas a ver a queso.
La de Boros.
No compite, no tiene nada que hacer. Está en otro orden de magnitud de sabores. Y una cerveza como una IPA sí que hubiera venido muy bien. Que en el caso del cocido, se hubiera pasado al revés, se hubiera comido lo que es la cerveza, todo el sabor del cocido.
Pues eso es un juego tremendamente divertido, y cuando se organizan actividades gastronómicas, el buscar armonías o el buscar...
Y te falta lo principal, o no lo principal.
¿Cuál?
El postre.
Bueno, y vamos a ello. Hemos hecho el aperitivo, hemos hecho el primer plato, que era el cocido. Yo quería hablaros de un pescado asado. Un pescado asado o al horno o bien a la parrilla. ¿Habrá alguna cerveza que se pueda tomar con él?
Yo iría a dos, te recomendaría dos cervezas. Una IPA, pero en el lado suave, o sea, la que sería una sesión IPA que se llama, que son suavecillas, o una lager un poquitín más fuerte, o sea, tipo Saison, o sea, una lager Saison, que es un poquitín más fuertecilla. Creo que marida muy bien con los pescados.
Al final depende de qué pescado sea, pero claro, el pescado sí que es cierto que con cualquier cerveza, al final ale suavecita, va muy bien porque van a combinar los sabores, no se le va a comer completamente.
Claro, claro. Y nos quedaba el postre, como bien decías tú, pero hay que hacer un postre concreto. A mí un postre que me gusta mucho, que es de aquí, de Cantabria, es la tarta de hojaldre de Torrelavega.
Buah. Tengo,
me gusta mucho.
Tengo la
tarta de hojaldre de Torrelavega. Para tomarlo con una cerveza.
Yo digo con stout también.
Una stout.
Sí.
Porque, mira, con una stout lo bueno es que además, si en este caso, si es una stout fuerte, si es una imperial stout, te ahorras el postre, el café y el digestivo de después. Lo tienes todo concentrado en una cerveza que además te va a venir muy bien para la sobremesa, porque puedes estar bebiéndola una hora tranquilamente mientras nos gusta tanto aquí reposar las comidas.
Bueno, pues yo creo que ya está más que demostrado que las cervezas pueden no deben de estar presentes en nuestros restaurantes, y con unos sabios consejos como los que nos hemos atrevido a dar aquí ahora, pues pueden estar, cómo no, debieran de estar. Y ya, como el tiempo, miro el reloj y nos devora, va a una velocidad trepidante, vamos a acabar con una pregunta que os voy a hacer para los dos, que tiene está un poco en sintonía con esto último que estábamos hablando. Nosotros en Laredo tenemos un elemento gastronómico que nos sirve un poco de estandarte, un poco es nuestra bandera gastronómica, que es la anchoa. Nuestras anchoas son pues el pasado, el presente y espero que el futuro gastronómico de este pueblo. Y a mí me gusta siempre que tenemos aquí algún invitado, pues el hablarles que en este caso, vosotros con el mundo de la cerveza, ¿con qué cerveza os tomaríais una buena anchoa de Laredo?
Pues no me atrevo y te explico por qué. Yo tengo mucho respeto a las anchoas. O sea, soy un gran fan de las anchoas, me encantan. Uh-huh. Y no me atrevo a darte una única recomendación. Yo te voy a decir con lo que me gusta a mí tomarlas. O sea, cuando yo compro... además, anchoas de aquí, de Laredo, las tengo ahora mismo en la nevera y me suelo tomar una IPA con ellas, una IPA cítrica, con lúpulos, digamos, en base a sabores cítricos, por así decirlo, y es con la que me suelo tomar la anchoa, haciendo una pequeña aberración con un trocito de queso.
Bueno, no, el anchoa con el queso va muy bien. Eso sería un menaza trua, ya casi.
Iba a comentar que la última vez que he comido anchoas, la pasada semana, iban acompañadas de sobao. Es decir, claro. Me parece mucho más, un paso más allá adelante. Y mira, y te iba a dar la razón. En este caso iba a decir una APA en vez de una IPA, pero porque yo creo que son sabores como que van muy bien de la mano. Uh-huh. La anchoa, volvemos, un alimento que tiene mucho sabor, sabe muchísimo.
Sí, tiene mucho umami, mucha potencia en boca. Bueno, pues solo me queda daros las gracias. Ha sido un placer charlar con vosotros, daros las gracias por haber subido aquí a nuestros estudios y de nada, haber hecho pasar un rato, espero que a nuestros oyentes también. Yo al menos me lo he pasado muy bien con vosotros. Y eso quiere decir que nuestros oyentes también. Gracias, Luis. Gracias, Óscar.
Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en Colindres.
Mañana nos vemos en Colindres.
Muchísimas gracias por invitarnos.
they spun a web for me. They spun a web for me.
Cuando estamos en un junio al que ya se le agotan los días, nos llegan buenas noticias de nuestra cofradía de pescadores. Se da la circunstancia de que se están solapando dos de las costeras más importantes del año. Sabréis todos vosotros que me estoy refiriendo a la costera de Bonito y a la costera del Bocarte. En cuanto al Bonito, deciros que esta semana se subastaron más de 15.000 kilos de Bonito en nuestra cofradía, y el Bocarte estuvo representado por esos 26.000 kilos que han pescado solamente entre dos barcos, el Madre Lucía y nuestro Padre Tonino. Falta de sol y calor. El campo de Cantabria, las huertas, los frutales, los viñedos están a falta de sol. Y si la semana pasada os decíamos que habíamos tenido la suerte y el privilegio de participar en un concurso de quesos de Cantabria el pasado martes 18... pues hoy nos podíamos dar mejor noticia. La noticia es que el cervellán de las Garmillas ha sido elegido el mejor queso de vaca de Cantabria. Y no solo eso, sino que es otro queso, el queso tierno, ha sido elegido también el mejor en su categoría. Enhorabuena a Marián, enhorabuena a Roberto, enhorabuena a toda la familia y a toda esa gente que hace que disfrutemos tanto de la gastronomía de los quesos en esta zona oriental de Cantabria. Huele a verano, hay olor a sardinas. Para unas brasas colaborativas con una gastronomía veraniega. Sardinas, Bonito, costilla de cerdo, chuleta de vaca, calabacines, pimientos. Seres humanos alrededor del fuego compartiendo comida, bebida y afectos. Verano, disfrutemos de él. Y ahora sí que nos vamos, pero no sin recordarte que a pesar de las barbacoas, arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós, adiós.